La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos, iniciamos Es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos arrancando esta nueva emisión de Es así y punto de este miércoles. Un miércoles posterior a lo que fue en el día de ayer el anuncio de esta nueva CONCACAF Champions League. Sí, el organismo que maneja el fútbol en este sector del planeta anunció el nuevo formato del campeonato. Por cierto, había anunciado la CONCACAF una nueva Champions League hace dos meses atrás. Ya eso lo tiró a la basura. Ya ese esquema, ese borrador o esa presentación poco tiempo duró porque han cambiado el formato. Sí, han cambiado el formato a esta nueva competencia. A ver, ¿de qué se trata? ¿Muy diferente al actual? No, pero hay algo que cambia mucho. Hay un torneo que hoy por hoy es un torneo fantasma, un torneo amistoso, un torneo que no es oficial, que va a pasar a ser un torneo muy importante, la Leagues Cup. Querían potenciar la Leagues Cup, la Copa de la Liga, vamos a llamar, ese torneo que juegan equipos de México y equipos de Estados Unidos, a eliminación directa, que se juega en Estados Unidos, que la final la va a jugar casualmente Seattle contra el conjunto de León esta noche en Las Vegas. Entonces querían agregarle una importancia a ese campeonato y decidieron que esa Leagues Cup la jueguen los 18 equipos de la Liga MX, los 27 equipos de la MLS, o sea, los 45 equipos van a jugar la Leagues Cup. Para hacerlo de una manera más atractivo como competencia y que no sean tantos partidos perdidos por aquí, perdidos por allá, se va a jugar un mes en Estados Unidos. Perdón, se va a jugar en un mes. Yo digo en Estados Unidos, no se anunció todavía, pero seguramente que sí se va a jugar en Estados Unidos. Es decir, 45 equipos, todos de la Liga MX, todos los equipos de la MLS van a jugar en los Estados Unidos en el verano. No va a haber Liga MX durante ese momento, no va a haber MLS durante ese mes. Solo va a haber competencia de la Leagues Cup. 45 que seguramente van a jugar eliminación directa, un partido, pasando de ronda hasta llegar a definir al campeón. Ese campeón clasifica a la CONCACAF Champions League. El segundo y el tercero también clasifican a la CONCACAF Champions League. En una instancia anterior, el campeón clasifica a los octavos de final y el segundo y el tercero clasifica a los 16avos de final, es decir, una instancia anterior. Ese es el gran impacto que va a tener, el gran cambio que va a tener de esta Leagues Cup a jugarse en Estados Unidos. Estilo cualquier torneo de clubes, capaz que se juega con grupos, de repente todos contra todos, son muchos equipos, es para jugar solamente un partido bien rápido. Entonces, esta CONCACAF Champions League va a tener a esos tres equipos que le mencioné, más cinco equipos de la Liga MX, los mejores clasificados, más cuatro equipos de la MLS, más dos equipos de Canadá. Canadá entra por todos lados, entran por Canadá y entran por la MLS, porque la MLS tiene equipos canadienses. Pero bueno, son las ventajas, que el presidente de la CONCACAF es canadiense. El campeón de la Canada Cup, otro más de Canadá, el campeón de la US Open Cup de Estados Unidos, dos del Caribe, cinco de Centroamérica, y eso forman 22 equipos. Juegan, ganan 11, y esos 11 se suman al campeón de la MLS, al campeón de la Liga MX, al campeón de Centroamérica, al campeón del Caribe y al campeón de la Leagues Cup para armar 16. Eliminación directa, 8, 4, 2 y el campeón de la Champions League. Es decir, una reestructuración que tiene cosas buenas y cosas malas. Veamos cosas buenas. Centroamérica. A ver, Centroamérica va a tener 6 equipos, pero van a jugar 20 la ronda de clasificación, 20 equipos. Y es bueno que Centroamérica, que no puede competir con la Liga MX, que no puede competir con la MLS, que no puede competir en CONCACAF Champions League con reales posibilidades. Puede pasar una ronda, pueden pasar dos rondas, pero es complicado para los equipos centroamericanos competir con igualdad de oportunidades. por lo menos van a tener un campeón de Centroamérica, que actualmente no lo tienen, porque actualmente juegan un torneo donde entra también un equipo canadiense, donde entra algunos equipos del Caribe, y no termina de ser un campeón de Centroamérica. Ahora Centroamérica va a tener a su campeón, algo que dijimos aquí hace mucho tiempo atrás. Por fin nos escuchó la CONCACAF. Centroamérica tiene que tener su campeonato, su torneo. 20 equipos de los países centroamericanos. De ahí sale el mejor de Centroamérica. Y el campeón con los otros 5 clasifican a esta CONCACAF Champions League. Está bien, por lo menos un Saprissa, Alajuelense, Comunicaciones, Municipal, Real España, Motagua, Olimpia, Independiente de Panamá, o lo que sea, el CAI, Tauro, Alianza, Firpo, Águila, por lo menos los equipos Real Estelí de Nicaragua, los equipos de Centroamérica lucharán por ser el mejor equipo centroamericano. Y está bien, es una motivación para ellos. Eso es positivo. Los equipos del Caribe también tendrán su competencia, donde clasifican también 3, y van a determinar quién es el mejor del Caribe. Perfecto, compiten entre ellos, saca el mejor del Caribe. Ahí comienzan ya a jugar con CONCACAF Champions League. Para México y Estados Unidos la situación es diferente. Para Estados Unidos es bueno, sí, porque Estados Unidos se la pasa mirando a la a la Liga MX y a los equipos mexicanos. Y para un fútbol como el de Estados Unidos, que tiene todavía mucho por hacer, mucho por crecer, le es importante tener fogueos entre equipos mexicanos. Es importante ese fogueo intentando poder crecer, alcanzarlos y algún día superarlos. El problema va a ser cuando México esté por debajo de Estados Unidos, si algún día lo está, cuando Estados Unidos lo supere, y Estados Unidos diga, ¿y ahora qué? Ya se estoy superando, soy mejor. Y busque otros rivales y no hay más rivales en el área. Porque acá no se está pensando en que crezca el fútbol centroamericano o fútbol del Caribe. Acá se está pensando simplemente en que haya más dinero en esta larga competición y en otros objetivos. CONCACAF Champions League en el 2006 la ganó el América y de ahí ha sido dominio de equipos mexicanos. Pachuca 2 veces, Atlante, Pachuca, Monterrey 3 veces seguidas, Cruz Azul 2 veces seguidas el América, Pachuca, Chivas, Monterrey, Tigres y este último torneo que lo va a ganar el América o lo va a ganar Monterrey. Es decir, dominio de equipos mexicanos del 2006 hasta la fecha. Por eso es importante para la MLS cortar esta racha y jugar contra equipos que son superiores, igualmente le hacen partido los equipos de la MLS. Entonces tienen desde ahí la posibilidad de superar a conjuntos mexicanos y decir, sí, finalmente dominamos el área. Es como la meta de los equipos de la MLS. Y ahora tienen muchas oportunidades porque la Leagues Cup será unos enfrentamientos constantes. La Champions League, más enfrentamientos. Y lo que busca MLS, enfrentarse con México. Ahora, ¿para México es bueno? Y es relativo. México va a tener 6 equipos seguros, con la posibilidad de que sean 7, 8 o 9. O sea, 6 seguros que van a clasificar. Y aparte pueden entrar 3 a través de la Leagues Cup, dependiendo si la Leagues Cup llega en equipo mexicano, porque pueden llegar 3 equipos de Estados Unidos. Entonces, México puede llegar a tener de esos 6, 7, 8 o 9 equipos. 9 equipos. Cuando México sabe que tiene que competir con 9 equipos, sabe que la opción de jugar Copa Libertadores es imposible. Es imposible. Si van 9 equipos, ¿quiénes van a jugar Copa Libertadores? ¿El 10º, 11º, 12º? ¿Quiénes van a jugar? México va a estar concentrado en toda esta competición, que va a ser más larga, que va a ser más extensa, que le va a generar mayor cantidad de partidos. La CONCACAF, inteligentemente, a nivel club, hace lo mismo que ha hecho a nivel selección. Está secuestrando a México. Sí, secuestra a México, porque ahora ya la engancha con la Leagues Cup y todos los equipos mexicanos juegan la Leagues Cup. ¿Cuándo juegan Copa Libertadores? No pueden jugarla. Entonces, se asegura con CONCACAF que México no sale de su organismo, que México no regresa a CONMEBOL. Y uno no dice que la solución de México tiene que ser CONMEBOL, pero es una manera de por lo menos tener fogueo. Decíamos el otro día, México no puede jugar la Champions de Europa. México no puede jugar en África o en Asia. y en un lugar donde se ganó un espacio, donde puede crecer, donde puede tener un fogueo interesante, es casualmente en Conmebol. Entonces sería importantísimo para México poder tener ese espacio en Conmebol. Ir a jugar contra River y contra Boca y contra Flamengo, contra Palmeiras y contra Atlético Mineiro. Es muy buen fogueo para México. Pero sin embargo, este nuevo formato, esta nueva reestructuración de CONCACAF se lo va a impedir. Ahora México, con estos dirigentes que entran y salen, con Mikel Arriola que está muy contento por esta nueva competencia, no ven más allá. A veces pareciera que no son gente de fútbol. Y México necesita foguearse con más con selecciones más competitivas y con clubes más competitivos. Porque en la competencia se crece. Y México con CONCACAF, ¿qué más va a crecer? Si a Estados Unidos le termina ganando todas las CONCACAF Champions League, por más que pierda en el camino algún equipo o pierda algún partido. Hay que buscar tener rivales que estén por encima para que uno diga, quiero enfrentarlos para ganarles, para alcanzarlos, para superarlos. Porque recordemos que aparte de esto, México, entre Mundial y Mundial, compite en dos Ligas de Naciones, en dos Copas Oro, en una eliminatoria. Tiene el calendario ya ocupado. Terminó Rusia, empezó Liga de Naciones, después Copa Oro, después eliminatoria, antes Copa Oro, y la segunda, Copa Oro, y termina la eliminatoria y se juega la Liga de Naciones, en junio y en septiembre, previo al Mundial. Entonces, ¿México con quién se va a preparar? ¿México con quién se va a preparar para un Mundial? ¿Con Panamá, con El Salvador, con Canadá? ¿Esos son los parámetros de México? Y lo propio a nivel club, porque el futbolista mexicano nace en un club, después se va a Europa y ahí podrá crecer y foguearse y tener un gran salto de calidad. Pero se va a competir con el Galaxy, con el LAFC, con el Inter de Miami, con Chicago Fire. O sea, hay que buscar techos más altos. México tiene un problema de la mediocridad futbolística que existe en el área de CONCACAF. Y entonces tiene que intentar crecer y en una manera a través de Copa América y de Copa Libertadores. Pero todo esto realmente lo imposibilita. Así que a prepararse para la nueva CONCACAF Champions League. Por cierto, algunos están de acuerdo y otros no lo están. Yo le pregunto a usted, ¿está de acuerdo con esto? ¿Le gusta esto? ¿Le gusta que en el verano tengamos una Leagues Cup ya oficial con 45 equipos, con todos los equipos de la MLS y con todos los equipos de México? ¿Le gusta ya un torneo en un mes donde no hay pausa, no hay parate, se juega hasta que se termina el campeón? ¿Le gusta? Perfecto, piense, dígame ya, responda, no con un mensaje, solo respóndase a usted mismo, sí, a usted mismo. ¿Le gusta que esta CONCACAF Champions League ahora no tiene 16 clasificados, tiene 27 clasificados? Hay una ronda previa, más partidos, ¿le gusta? Perfecto, le gusta. Le pregunto esto porque a muchos compañeros sí les gusta. Escucho que hay compañeros que sí están a favor, dicen qué bueno. Pero esos compañeros dicen no al Mundial cada dos años, porque hay muchos partidos, porque hay un calendario complicado. Pero entonces, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? ¿Hay calendario complicado para jugar el Mundial cada dos años, el mejor evento de selecciones en el mundo? Pero no hay calendario complicado para jugar la Leagues Cup ahora con 45 equipos. Yo no estoy en contra del torneo. Lo que hago referencia, le abro los ojos a quienes critican el Mundial cada dos años, diciendo es que hay una saturación de partidos. Hay saturación de partidos, pregunto yo. Pero ¿están a favor de la Leagues Cup? ¿O están a favor que la UEFA Champions League amplíe sus torneos a mayor cantidad de partidos? Porque la Champions se viene también con mayor cantidad de partidos en la primera ronda. Y que haya nacido una nueva competencia como la Conference League. Y que la Copa Sudamericana en Conmebol, quienes se manifestaron en contra del Mundial cada dos años, ahora se juega en ronda de grupos, todos contra todos, 6 partidos por cada uno de los equipos. Antes eran 2, eran 2 partidos, perdía y me iba a casa, ahora son 6. Entonces, es doble discurso. Nos quejamos que hay muchos partidos, pero a su vez aprobamos los nuevos torneos. Aprobamos que la Liga de Naciones en Europa va camino en octubre a unas semifinales. Otro torneo más, que ya no nos importa. Pero nos importa entonces la Liga de Naciones de Europa, pero no nos importa la Copa del Mundo. donde reúne a las mejores figuras a nivel mundial? Por favor, doble discurso. Muchos están a favor del Mundial cada dos años. Yo simplemente le abro los ojos a quienes se oponen. Se oponen a ver el mejor Mundial, el que más nos paraliza, para ver una Leagues Cup, o para ver una Sudamericana, o tantos torneos que vengo mencionando. Porque el fútbol sigue aumentando en cantidad de partidos y de torneos, pero cuando tenemos al mejor evento a nivel mundial, le damos la espalda. Una contradicción de nosotros mismos. Es así y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
La jornada eliminatoria de septiembre fue caótica, fue un drama, fue un caos a nivel mundial lo que pasó. Primero con los dueños, propietarios y con los dirigentes de la Premier diciendo no prestamos jugadores a las selecciones, especialmente a las de América, porque al resto del mundo se las prestaron. América, África, Asia, las europeas sí, al resto no se las prestamos. Después los españoles sumándose y diciendo no, nosotros tampoco, tampoco, sacamos un comunicado, nos reunimos entre todos, nos oponemos por unanimidad y no prestamos jugadores. Los italianos dijeron, ah, perfecto, vamos, nos subamos también y no prestamos. Los portugueses dijeron lo mismo, tampoco prestamos jugadores. Bueno, por suerte se metió el TAS, le dijo a los españoles, están equivocados, los italianos y los portugueses se callaron la boca, siguieron, metieron la cola entre las patas y dijeron, perfecto, habrá que prestar jugadores. Ya no se pudo hacer nada con Inglaterra, lamentablemente no se pudo hacer nada. La rebeldía de algunos futbolistas, Emiliano Martínez, Emiliano Buendía, los argentinos Romero, los cuatro que salieron, Lo Celso, como diríamos, a la fuerza, también Davinson Sánchez, el central colombiano, bueno, los que se pudieron escapar, o pudieron salir, o recibieron el permiso, perfecto, pudieron estar con sus selecciones. El resto no, y lamentablemente la mayoría no. Por lo cual fue una eliminatoria que se desvirtuó en Conmebol y en CONCACAF. Jamaica jugó con 11 ausencias. 11 ausencias tuvo Jamaica. México no pudo contar con Raúl Jiménez. Y así muchos casos. Algunos en mayor, otros en menor medida. Hasta derivó en que en un partido no se jugó, porque el Brasil-Argentina no se jugó. Y no se jugó porque los brasileños en el fondo se sentían perjudicados. Que Brasil no podía contar con los futbolistas de la Premier y Argentina sí. Por eso no se jugó. Después apareció lo de Anvisa y toda la historia y Vini Bla. Perfecto. Que los argentinos habían mentido y habían ocultado. Ah, hay que decirlo, el documento nunca lo vi, nunca lo mostraron, con la falsificación supuestamente o la mentira o no sé qué o Vini Bla. Nunca lo mostraron, Ya lo podrían haber mostrado, supuestamente. Pero bueno. Otra historia. Lo cierto es que se hizo largo, pesado, incómodo toda esta eliminatoria de Sudamérica. Pero algunos vivos, porque acá hay muchos vivos en el fútbol, esperaron a última hora. Sí, a última hora. Cuando estábamos cerca de recibir los jugadores, no, no los prestamos. No, no pueden ir. Los argentinos y Sánchez fueron, pasaron por una pandemia previa, por una cuarentena previa, perdón, y bueno, después de pasar la cuarentena en Croacia, en otros países, se incorporaron a sus clubes, perdiéndose una fecha. Ahora, estamos acercándonos a octubre. Sí, nos estamos acercando a octubre. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué no se pronuncia la FIFA? ¿Por qué no se hablan los equipos ingleses? ¿Por qué no habla el resto? ¿Por qué ya no comienzan a aclarar el tema ya mismo? Hoy, hablamos 22 de septiembre. 22, quiero tener respuestas. Quiero saber si puedo contar con los jugadores y si no, ya buscar soluciones, ya mismo buscarlas, no esperar a última hora. Pero, algunos viven agazapados en el mundo subterráneo y son oportunistas y aprovechan el momento para mover las fichitas. Los políticos hacen muy poco de peso, muy pocas decisiones de peso y simplemente quieren quedar bien con todo el mundo. Sí, quieren quedar bien con todo el mundo. porque lamentablemente pasa eso, quieren quedar bien. Escuchaba casualmente en otro tema, pero me viene a la cabeza y lo quería hablar en el segmento anterior y me olvidé. Rafael Tinoco es el presidente de la UNCAF, o sea, es la región de países centroamericanos, maneja el fútbol en Centroamérica. Se le preguntó qué posibilidad que jugaran la Copa Oro en Centroamérica, alguna sede. No, que la Copa Oro está bien en Estados Unidos, está bien jugada, se juega bien ahí, bla, bla, que no es necesario llevarla a Centroamérica. Yo me ponía a pensar lo que son los intereses y lo que son los políticos. Claro, él no quiere que lo saquen de su puesto, su cómodo puesto que tiene hace muchos años en un CAF, nadie lo ha sacado, recibe su buen salario. Entonces queda bien con todo el mundo, con CONCACAF, pero no se la juega con la gente que representa. Él representa a Centroamérica. Centroamérica tendría que tener su espacio en una Copa Oro. Si no lucha el presidente que maneja las federaciones de Centroamérica, ¿quién va a luchar por los derechos de los equipos centroamericanos o las selecciones? Absolutamente nadie. Pero es todo política. Es todo política. Todo quedar bien. Como el propio Gianni Infantino en este tema. Es política. Es quedar bien. Infantino quiso quedar bien. Le escribió en su momento, o le mandó un mensaje, una llamada a Boris Johnson, el primer ministro británico, a ver si consideraba la posibilidad de prestar a los jugadores por el juego limpio y porque bien, porque bla. Esto ya lo tiene que resolver el señor presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Ya tiene que tener respuestas claras. Ya tenemos que decir, sí, vamos a contar con los futbolistas. Sí, Inglaterra solucionó el problema de la siguiente manera. No habrá cuarentena para los jugadores. Ya hay que resolverlo. Porque los oportunistas agazapados van a esperar a última hora para decir que no. Y después pondrán a los futbolistas entre la espada y la pared. Sí, en el medio. Después saldrá Tavares a decir, no, no lo convoco a Cavani, no quiero convocarlo porque quiero dejarlo para los próximos partidos. Sí, dirá eso. Un Cavani está relegado en el United porque se la jugó por el United y el United no solamente le sacó el puesto, hasta el número le sacó. Sí, el número. Porque el 7 que usaba Cavani, ¿quién lo usa ahora? Cristiano Ronaldo. Es una marca, CR7, y la tiene que usar Cristiano. Pero se dan cuenta, quien se la jugó por su club se quedó sin número. Sí, sí, sin número. Así responden los equipos ingleses a jugadores como Cavani. Cavani se moría por jugar con la Celeste. Pero no, él no quiso quedar mal con el United y prefirió decirle que no. Fue cómplice Tavares y hasta lo desafectó. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Vamos a defender a nuestras selecciones? ¿Vamos a defender las eliminatorias? ¿El fútbol de América de punta a punta? Sí hay que defenderlo, pero ya tiene que haber respuestas. Ya tenemos que escuchar con mucha claridad si hay o no hay jugadores del Reino Unido. Si no los hay, que lo digan ahora y no esperen a último momento. Que no trabajen como agazapados, porque después, cuando se anuncia a último momento, ya no hay manera de solucionar. Cuando el tiempo juega en contra. Así trabajan algunos. Y los europeos e ingleses, lamentablemente, van a la cabeza. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Qué vergüenza lo de CONCACAF. Por un lado, como decíamos en el primer segmento, hace una conferencia de prensa donde anuncia la creación de una nueva Champions de CONCACAF con la famosa Leagues Cup y con todo lo que explicamos. Por el otro lado, se juega el partido de ida por los octavos de final de la Liga de CONCACAF, donde juegan equipos de Centroamérica, algunos del Caribe, algunos de Canadá, que clasifica a CONCACAF Champions League. Y en dicha competencia se enfrentan Surinam, el Inter de Surinam, contra Olimpia de Honduras. El glorioso Olimpia de Honduras, el tricampeón del fútbol catracho. El partido se juega en Surinam, como encuentro de ida de esta instancia de octavo de final. Y en el equipo local, sí, en Surinam, alineó como titular, jugó 54 minutos, Ronnie Brunswick. ¿Quién es Ronnie Brunswick? Es vicepresidente del club, tiene 60 años, tiene 50 hijos registrados, tiene un pasado guerrillero, es acusado de robar bancos y narcotráfico en los Países Bajos. Sí, ese individuo, Ronnie Brunswick, con 60 años, jugó el partido de la Liga de CONCACAF. ¡Qué vergüenza! ¿Este es el fútbol de CONCACAF? Ahí donde uno dice después, ¿qué culpa tiene México o qué culpa tiene Estados Unidos de tener un fútbol con un nivel tan bajo? ¿Cómo puede ser que a Surinam se le permita que alinee a un futbolista de 60 años? Bueno, qué generoso que soy al decir futbolista. Solo vean la foto, vean la imagen del estado físico del señor Brunswick. Lamentable, vergonzoso. Y Olimpia le pasó por encima. Le ganó 6-0. Independientemente que no definió la liga, no definió el pasaje a la próxima instancia, a los cuartos de final, porque falta el partido de revancha. Pero juega la revancha sabiendo que en la ida sacó una abultada diferencia. Es una cosa increíble. O sea, ¿qué profesionalismo podemos hablar cuando se juega con un futbolista de 60 años de edad que es vicepresidente del club y él habrá dicho, soy el que quiero jugar y por eso juego, porque soy el vicepresidente y hago lo que yo quiero? Por algo está acusado de lo que decíamos, ¿no? Lavado de dinero, narcotráfico, robo de bancos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Después del partido, fue al vestuario de Olimpia y empezó a regalar dinero. Regaló camisetas y empezó a regalar dinero. Tenía un maletín lleno de dinero y empezó a darle dinero a los futbolistas del conjunto del Olimpia. Una cosa de locos. Una cosa de no creer. ¿La CONCACAF qué hace? ¿Mira hacia otro lado? ¿No se da cuenta de estos hechos bochornosos que hablan muy mal del campeonato? ¿Que hablan muy mal del certamen? Son rondas de clasificación para después jugar contra los equipos profesionales. Sea un Galaxy, sea un LAFC, sea un América, sea un Monterrey o el equipo que fuese. ¡Qué vergüenza! Esto no lo puede permitir CONCACAF. El mismo día, casualmente, que anuncia el nuevo campeonato, el nuevo formato, acontece este hecho vergonzoso, lamentable para todo el fútbol del área. Ya cualquiera juega. Mañana armo un equipo, Hernán Pereira arma un equipo en una isla, clasifico. Ah, quiero jugar, sí. Y me meto en la cancha a jugar para sacarme el gusto de poder tocar una pelota. Totalmente fuera de lugar. Brunswick, todo el fútbol de Surinam, por supuesto, su propio equipo. Por otro lado, el Mundial de Clubes. Sabemos que Japón desistió de organizarlo por cuestiones sanitarias, producto de la pandemia. Para jugar sin público prefirieron no disputarlo, por lo tanto no se sabe dónde se va a disputar el Mundial de Clubes. Sin embargo, parece que África comienza a tomar cierta ventaja y que el Mundial iría a territorio africano. Una de las razones, África ha sido uno de los pocos continentes, una de las pocas asociaciones que ha mostrado el apoyo a Gianni Infantino y a la idea que albergue el Mundial cada dos años. África mostró ese apoyo hacia Infantino. Brasil, a través de su presidente e intentando que el Mundial de Clubes se juegue en territorio brasileño, propuso a Río de Janeiro como sede de la competición. Sin embargo, Infantino diciendo, ah, CONMEBOL no me apoya. Ah, CONMEBOL no quiere el Mundial cada dos años. Ah, bueno, que Brasil se quede con las ganas. ¿Saben qué? Me lo llevo a África. Y todo hace indicar que el Mundial de Clubes se va a disputar en África. muy posiblemente en la ciudad de Nigeria. ¿Y saben qué? A mí no me gustó nunca cómo actuó Conmebol. No me gustó lo que hizo Conmebol de muy rápidamente nos oponemos al Mundial cada 2 años, cuando es importante para Conmebol, para las arcas de las federaciones, pero por esta cuestión política enseguida se pusieron en contra. Perfecto, ahora que se quede en ese Mundial de clubes. Exacto. Brasil, que trabaja con esa prepotencia, con esa soberbia de creerse por momentos también dueños del fútbol. Muy bien. ¿Querían organizar el Mundial de clubes? No lo organizan. Por haber sido todos cómplices de Alejandro Domínguez y haberse manifestado en contra del Mundial cada 2 años. Acá hay mucha política envuelta en todo esto. Hay mucha política por todos lados. Algunos actuaron rápidamente, le dieron la espalda a la FIFA, ahora que se queden con ganas de organizar un torneo. África va camino a ser sede del Mundial de Clubes. No es la mejor decisión desde el punto de vista analítico que uno puede realizar de las posibles candidaturas, de las sedes para el torneo. No es el mejor análisis. Pero nunca estuve de acuerdo de la manera que actuó Conmebol, al igual que la UEFA, rápidamente oponerse al Mundial cada 2 años sin escuchar a la FIFA, sin sentarse con la FIFA. Entonces la FIFA dice, ojo por ojo, diente por diente, ojo por ojo. Nos manejamos de esta manera, se manejan así, nosotros reaccionamos exactamente de la misma. Brasil se va a quedar sin ser sede de dicho torneo. Habló Ronald Koeman en la previa de lo que va a ser el partido frente al Cádiz del día de mañana, con la obligación de una victoria. Se sentó, la prensa reunida, y leyó un comunicado donde no permitió preguntas, donde simplemente leyó dicho comunicado y dijo que la situación financiera del club está ligada a lo deportivo. Esto significa que tenemos que reconstruir el plantel sin poder hacer grandes inversiones. En pocas palabras, hay un plantel de jóvenes, hay que respaldar a los jóvenes, la gente lo está respaldando, el resto tiene que respaldar, es el único camino, porque a futuro así vamos a tener a los Xavi, vamos a tener a los Iniesta, dijo el propio Ronald Koeman. Koeman, que no está yendo para ningún lado, que el equipo no avanza, no mejora, comienza a hablar de una realidad, pero aparte utilizarla como excusa, como escudo. Es cierto que el conjunto ha comenzado a apostar a jóvenes, pero también es cierto que el equipo no juega nada, que no juega nada. Entonces, la mejor excusa es: no tengo plantel, no hay plata, no hay inversión, no hay jugadores, y por eso, muchachos, tendré que poner jóvenes en lo que resta del campeonato o en gran parte del campeonato. Estos jóvenes son el futuro, por lo tanto, tenga paciencia. Comienza con la excusa de los jóvenes a intentar ganar crédito, Ronald Koeman. A decir, bueno, si no hay nada, no puedo competir. No le dijo que no les va a alcanzar para Champions y que, bueno, que intentarán terminar en los primeros puestos de la Liga. Y es verdad que tiene un plantel mal armado Barcelona, no lo puedo cuestionar. Pero también, con malos planteles o con planteles que no son los mejores, se puede competir de otra manera, por lo menos para ganarle al Granada, situación que no se dio. Cuando uno analiza Barcelona, y lo he dicho más de una ocasión, el plantel no es bueno, pero sin embargo tiene un arquero como Ter Stegen. Tiene buenos defensas centrales, porque hay un muchacho como Araujo, el central uruguayo, de grandes condiciones, tiene la experiencia de Piqué, tiene un Titi, tiene al Lenglet, tiene a Eric García, o sea, tiene centrales. Tiene a Serginho Dest y tiene a Jordi Alba como laterales de selección. Una de Estados Unidos, otra selección española, pero lo son. Tiene la experiencia de Busquets, tiene a Frankie de Jong en el medio. Tiene jugadores. Tiene a Pedri, que juega en la selección española. Adelante tiene a Memphis Depay. Tiene a Ansu Fati, que va a regresar, es cierto, después de una lesión. Tiene al propio Coutinho, que es verdad, hace tiempo que no muestra nada, pero es Coutinho. En la selección brasileña juega, o va a jugar, o va a ser convocado. Tiene a Dembélé. Es decir, señores, tampoco podemos decir que no tiene absolutamente nada. Que tiene un plantel de muertos, pareciera, como está hablando, que está jugando con la Masías. No, no, hay un proceso de recambio, de fortalecer a los jóvenes, de ir consolidándolos. Pero como el equipo no juega nada porque fue un desastre contra el Bayern, porque Ronald Koeman así los puso en el campo de juego, como fue un desastre contra el Granada, entonces no tenemos plantel. Nos excusamos en que no tenemos plantel. No tienen plantel para competirle al Real Madrid. No tienen plantel para competirle al Atlético Madrid, pero sí tienen plantel para ganarle al Granada. O para perder contra el Bayern, sí. Van a perder contra el Bayern, pero perder de otra manera. Perder de otra manera, como decíamos en su momento, metiendo las manos. Pero el equipo ya ni eso hace, ni amor propio tiene, ni amor propio. Ni las manos mete en los partidos. Entonces, seamos claros, que es verdad, también ha tenido la mala suerte de contar con algunos futbolistas lesionados. El Kun Agüero, que no se repone nunca, que vive lesionado. Ansu Fati, lo de Dembélé. Pedri y Jordi Alba en el último partido. Braithwaite, es verdad. Pero también es cierto que en el resto de jugadores da para competir. Y que acá se tomaron malas decisiones. Porque Pjanic es un futbolista de grandes condiciones. Le hubiese venido muy bien al plantel y lo dejaron ir. Ha Trincao, que no era un fenómeno, pero por lo menos tiene más experiencia que algunos de los otros jugadores, como Demir, lo dejaron ir o lo vendieron. Entonces, las malas decisiones han sido constantes en este equipo de Barcelona. A Emerson lo compraron para venderlo. Sí, lo compraron para venderlo. Y le ganaron, ¿qué? 10 millones de euros. Esta temporada lo compraron, lo utilizaron 2-3 partidos, entre algún que otro amistoso, y lo terminan vendiendo. O sea, se equivocaron hasta en el armado del plantel. Con un par de millones, y no tiene que ser mucha plata, van a Sudamérica, van a Uruguay, van a Brasil, van a Argentina, y se traen 2-3 jugadores de categoría. Claro que los traen, que pueden potenciar el plantel y hasta ser más que muchos de estos jóvenes. Y ojo con los jóvenes de Barcelona, porque ¿cuánto hace que no vemos jóvenes que se consolidaron, que fueron figura, que se destacaron? Los grandes jóvenes han sido Iniesta y han sido Xavi. Después hubo mucha cantidad, pero poca calidad. Pasaron, pero ninguno se consolidó. Ahora este muchacho de Araujo, sí, central uruguayo, está bien, anda bien, perfecto. Bueno, un futbolista. Pero Sergi Roberto, ¿cuánto hace que lo estamos esperando? Y a Ricky Puig, ¿cuánto hace que lo estamos esperando? Y por ahí aparecieron cantidad de jugadores en el camino, que se fueron perdiendo, que fueron yendo a diferentes equipos, que nunca se consolidaron. Entonces, toda esta camada que viene ahora de estos jugadores, Valdé, Gavi, Demir, no vengan a decir que son fenómenos, no vengan a decir que son jugadores diferentes. Habrá que ver lo que pasa. Quizás la mayoría se pierda en el montón, pero no, parece que ahora es la gran solución a futuro del Barcelona. No, hay que esperarlos, hay que tener paciencia, hay que apoyar. No, hay que apoyar, no, hay que tener un equipo competitivo. Y Barcelona no ha tenido un equipo competitivo porque las cosas las hicieron mal. Bartomeu en su momento, Laporta últimamente y el propio Ronald Koeman. Porque me van a decir que Koeman no conseguía jugadores gratis, que se termina su contrato, como consiguió algunos, como consiguió a Memphis Depay o como consiguió al Kun Agüero, pero con otra edad, con otras condiciones, para que reforzaran, potenciaran el equipo. Claro que sí, y no era para gastar mucho dinero. Pero bueno, hace años que viene haciendo mal las cosas Barcelona y paga las consecuencias. Hoy lo que intenta Ronald Koeman es ganar tiempo. Sí, ganar tiempo. Con este discurso, con este verso. No, lo que pasa es que necesitamos fortalecer a los jóvenes. Hay que esperar. Es el equipo del futuro. Con este camino, el futuro va a ser tan negro como el presente, sin lugar a dudas. Es así. Y punto. A ver, algún mensaje. En @PereiraESPN, tengo un mensaje en la cuenta de Instagram. Josa Trujillo dice: saludos, profe Pereira, desde San Francisco, California, con este torneo que se han sacado de la manga. Sabemos que es por lo económico, sin duda, pero también es para hacer paridad y hacer ver que la MLS está creciendo. Antes eran los equipos de la MLS, por su calendario, estaban en pretemporada. Ahora será lo contrario. Están buscando de todas las formas posibles para que los de la MLS ganen un torneo. Y entonces vendrán a decir los Jorge Ramos, los Richard Méndez y todos los que los siguen con esta mentira, que ya la MLS alcanzó a la MX. Pero como siempre, se seguirá jugando acá en Estados Unidos. ¿Y dónde están los equipos de Centroamérica? Impresentable lo de la CONCACAF. Es así y punto. Así es, Josa, lamentablemente, impresentable de CONCACAF, que lo decíamos recién, ¿no? Lo que pasó con la Liga de CONCACAF, no le importa a CONCACAF el fútbol centroamericano, no hace nada porque crezca el fútbol centroamericano, y acá es acomodarse a lo que había, había una League Cup que no era un torneo importante, que a la gente en Estados Unidos poco le interesaba. Entonces había que potenciarlo, había que mejorarlo. Los organizadores, la Liga MX, la MLS, dijeron vamos a hacerlo oficial. CONCACAF lo permitió y armó un mamarracho, sí, un torneo que clasifique a la Champions de CONCACAF. Un torneo previo, tratando de sacar dinero en Estados Unidos, con la ventaja que se va a jugar en Estados Unidos. Por lo tanto, los equipos de la MLS tendrán toda esa ventaja de la localía y van a clasificar más equipos seguramente de los que clasifican actualmente a CONCACAF Champions League de parte de la MLS. Pero es cierto, termina siendo más de lo mismo. Y como decía al comienzo, y CONCACAF tiene a México secuestrado, agarrado de las... ¿sabe dónde? Los tiene bien agarrados, porque México ya no tiene cómo salir, no tiene cómo escaparse, no tiene cómo buscar otros rumbos, no tiene cómo pensar, voy a buscar foguearme con Flamengo de Río de Janeiro. Sí, quiero ir al Maracaná a jugar contra Flamengo. Quiero ir al Nacional en Lima a jugar contra Universitario. Quiero ir al Centenario a jugar contra Peñarol. Quiero ir a la Bombonera a jugar contra Boca. No, que se olviden de eso. Lástima porque México, en este cambio constante de dirigentes, que estaban unos, que llegaron otros, que estaba John de Luisa, que apareció este, que se fue del otro, que cambió constantemente en los últimos años dirigentes, y aparece un presidente y otro presidente, y aparece Arriola ahora, bueno, y todos los que han desfilado en todos estos últimos años han aprendido, van aprendiendo de fútbol con el correr de los años, pero no se dan cuenta que México había edificado algo importante en Sudamérica, donde no pagaba por jugar Copa Libertadores y antes sí pagaba para ingresar a Copa Libertadores. El precio fue alto para poder meterse. Justino Compián, por ejemplo, que hizo bien las cosas de algún punto de vista, hoy fuera, de toda su experiencia, su aporte ya hoy no sirvió para nada. Entonces se empieza de cero y cada uno aprende. Decio de María, diferentes dirigentes que fueron desfilando por el fútbol de México. Entonces, esta constante rotación y cambio de dirigente llevan a que, sí, se inclinan para aquí, se inclinan para allá. Hoy se inclina México a través de John de Luisa, a través de Arriola, hacia CONCACAF, hacia la MLS, hacia potenciar una rivalidad México versus Estados Unidos. Que igual, ya tampoco la gente compra tanto. Sí, atrae, pero hasta por ahí atrae. Hoy cualquier equipo de la MLS, lo metemos contra la América, lo metemos contra la Cruz Azul, lo metemos contra el equipo que usted quiera, no atrae como rival en el Azteca, en Monterrey contra Tigres o contra Monterrey, en Guadalajara contra Chivas o contra el Atlas, no atrae tanto como atrae si viene Boca, o si viene Sao Paulo, o si viene Corinthians, o si viene River. O sea, atrae mucho más y llenan un estadio. Eso se vio, recuerdo la campaña de Cruz Azul, la gente que metió contra Rosario Central, contra River y contra Boca en aquella Copa Libertadores, que después pierde la final contra Boca. Entonces, atraía hasta económicamente muy buenas recaudaciones, con premios hoy espectaculares por Copa Libertadores. Solo jugar la primera ronda, aunque se pierdan los 6 partidos, representa más en Copa Libertadores que jugar la CONCACAF Champions League. El premio mayor de la Libertadores supera los 3 millones de dólares por primera ronda, solo por 3 partidos como local. Y no se pagan 3 millones por ganar CONCACAF Champions League. Entonces hay una diferencia. Pero hoy está casado México con la MLS, con Estados Unidos, con los negocios en este país, por una cuestión económica, que entre comillas económica, porque ya le mostré los números concretos, pero no piensan en el aspecto deportivo. Y México después se termina estancando. Lo veremos en los años. Se pasará factura en los próximos años. Lo veremos en la Copa del Mundo. De repente le termina sirviendo México en algunos aspectos, pero le podría servir en temas mayores. Le podría servir para un crecimiento mayor. Le podría servir para dividir equipos y que algunos vayan a Sudamérica y otros se mantengan en CONCACAF jugando lo que quiera la CONCACAF, lo que quiera la Liga Mexicana. Pero no, todas las fichas están puestas en el mismo lugar. Todos los huevos en la misma canasta. Y eso a México no lo favorece. Es así y punto. Hasta mañana.